buenas noches.
Hola.
Ok.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar nuestro programa de Zona Libre. Pero la mosca nos tiene que reportar en qué número vamos, porque no tengo ni idea.
¿Por qué no?
¿El 40?
¿Por qué no regresamos a la idea de mejor ponerles fechas en lugar de números?
Ah, pues yo se lo grabé con fecha.
Vale.
Sí, pero bueno, yo pienso que es chido saber qué número es más o menos. No, habla más fuerte, no se te escucha. Es que le dimos un
micrófono
inalámbrico
de utilería.
Aquí inalámbrico
a la mosca
para que participe. A ver, déjame checar. Bueno, a ver, estábamos hablando de un pedo de Debian, ¿no? Que
el pedo principal es que no te da la opción para instalar journaling.
Ajá.
Y eso está de la chingada. Está de la chingada porque todos sabemos que cuando se apaga una pinche máquina, pues tiene el disco duro bien.
Pues sí.
Porque las de la mancha a veces lo tienen mal. Pero jode todo, ¿no?
Y además es vivir en el pasado. O sea, sí. ¿Cómo está un operativo sin journaling? Pues ya.
O sea, tal vez sí se lo puedas implementar, pero puta, está de hueva. Hueva instalarlo, después hacer el journaling y después copiar todo otra vez y no sé, güey. Igual y hasta compilar el pinche kernel para que te soporte. Pero no.
Ah, ¿no te fijaste en eso?
Está muy gacho, ¿eh?
¿No te fijaste
si pero según yo, hay un programa que te convierte de Extended 2 a Extended 3.
Sí, sí.
Sin que reformates ni nada. O sea, lo convierte, la partición la convierte.
Sí, el pedo es que no me fijé. Si soporta, güey, porque si no tienes que compilar.
No, pero probablemente sí lo soporta. Lo que pasa es que
es un módulo, de hecho.
Como todavía es un poco dudoso el Extended 3, o sea, no está tan probado como el Extended 2. Igual y en una de sus políticas acá.
Es un módulo, pero creo que si también conviertes a journaling el boot, sí tiene que estar dentro del kernel el soporte, ¿no?
Cargar el módulo.
Sí, exacto. Pero,
de hecho, el Extended 3 es un Extended 2 con la modificación de unos archivos para hacer el journaling. ¿No se has leído esto?
No, la verdad.
Ah, bueno, tienes de dos sopas. O si lo instalas nativo, entonces esos archivos son parte del formato del disco. Si lo instalas después, entonces simplemente instala unos archivos sobre el file system donde hace el journal.
O sea, es pura mamada.
Entonces que es una buena extensión, es un buen
mantiene
buen
compatible hasta cierto punto. Es lo que permite que el Extended 2 se pueda extender a Extended 3. Vuelo, digamos, casi. O sea, digo, lo único que tienes que hacer es que no tienes que tener la partición montada, obviamente. Y ya la chingadera empieza a modificar la partición. Entonces, básicamente, o sea, pues para modificar la partición root, pues como que sí tienes medio que rescatar el sistema, probablemente, ¿no?
Ajá.
O volverlo a montar en read-only. Que no sé si en read-only sea posible entonces ya hacer la conversión. Pero el caso es que, qué hueva, que no puedas ponerle Extended 3 ya desde la instalación.
Desde la instalación yo creo Dummy, ¿no? La que te sale. Pues igual ya hay algunos trucos para hacerlo. Pero bueno, yo particioné y formateé en X3 antes, para ver si agarraba, no agarró. ¿Qué más hice? Pues abrí otra consola, vi lo que tenían. No tiene nada que te permita hacerlo. La instalación default.
¿No intentaste con una instalación más perra?
Pues es que es la única que hay, güey.
Solo hay una.
Sí.
Ah, ok.
Digo, la más perra sería saberle y hacer los truquillos atrás de la instalación, ¿no?
Ya.
Para que ya. Pero aparentemente no se puede. Yo intenté todo, no pude. Y a mí se me hace que está gacho eso, ¿no? Está gacho porque...
Sí, bueno, yo hoy leí algo más gacho aún, pero bueno.
A ver, dinos.
Ah, bueno, hoy finalmente en el árbol de desarrollo de Debian incluyeron los paquetes para GCC 3.2. Porque sí, el compilador actual que está usando Debian
es 2.96. Salió en barra punto.
O sea que no están ni usando ni siquiera.
Ajá, sí, ni siquiera. Bueno, probablemente lo tenían en el árbol de los inestables, ¿no? Pero pues bueno, no se llaman inestables por nada. Vale. Pero seguramente ibas a hacer un comentario.
Es de aquí, es de aquí abajo, ya, ya la colita.
Vale.
Sí. No, pues
bueno, eso está muy mal. Sí, Debian sí tiene muchas cualidades, pero yo creo que de inicio eso es algo gacho, ¿no? Que no, pues que sí, no soporte journaling.
Que como que
bueno, te sí lo soporta, pues, pero que, ajá, no se instale con journaling.
Sí, que tengas que maniobrarle todavía más. Sí, por ejemplo, yo ahorita estaba, digamos, poniéndome al día con la lista de Linux, y un güey dijo, ¿cómo me conecto a internet, cabrón? La pregunta clásica. Y tú dices, pues, pero, es que me cae que todavía no resolvemos ese pedo, ¿no?
¿Pero cómo es que mandó correo?
Desde Windows, güey.
Desde Windows. No, no. Mancha, ¿cómo te explico?
Oh, bueno.
Por correo postal, güey. Porque sí, el correo de Linux,
pues,
postal.
Es que tú no sabías que la lista de Linux tiene un apartado postal.
Vale.
Entonces mandas tus cartas por si pierdes conexión a internet. Oye, y luego alguien las teclea, ¿no?
Oye, pues estaría también tener una central de preceptora de palomas mensajeras, ¿no? ¿Hay
claro,
una cosa así?
Pues el pedo es que entrenar las palomas es muy caro y con la contaminación no, luego no llegan.
Vale.
Pero bueno,
o se las come alguien.
Sí, no, les disparan con diabolos y la chingada, ¿no?
Pero bueno, decías que todavía no resolvemos el pedo ese de cómo conecto mi máquina Linux a internet, ¿no?
Sí, o sea, sigue increíble, siendo un pedo acá de, no, güey, configura tu PPPD y,
ajá,
o sea, y la respuesta, yo creo la mejor respuesta ahorita de bajo nivel es WDial, ¿no? O sea, es como que el programa que mejor funciona, y digo, no es gráfico ni nada, pero, ajá, pero al menos te resuelve el pedo, ¿eh?
Una ventaja que no sea gráfico el WDial, ¿no? Para mí.
Ah, no, no. O sea, los programas que no son gráficos siempre van a ser una ventaja porque te permiten hacer scripts y son más robustos, etcétera. Además, una máquina de bajo nivel que no, o sea, WDial es una mamada de aplicaciones, chiquitito, pero es un programa muy inteligente. Entonces, es fácil instalarle WDial a una 486 o una Pentium normal. Y con eso, sin pedos, que se conecte a Prodigy o lo que sea, sin hacer gran esfuerzo, ¿no?
Sí.
Esa es la ventaja de WDial. En cambio, si usas KPPP, ¿no? Puta, pues necesitas KDE y la chingada. Y de todas maneras, KPPP, lo cagado es que hicieron algo medio marrano. Agarraron el WDial y lo incluyeron en su propia distribución de código fuente. O sea, si tú compilas KPPP, la chingadera trae WDial adentro, pero... no es así como, bueno, pues KPPP requiere WDial, sino que está dentro del pedo, ¿no? Entonces, es como cuando distribuyes una aplicación hecha en Python para Windows, y lo que hacen los desarrolladores es que le meten el pinche Python adentro de la aplicación y chingue a su madre, ¿no? O sea, está en el ejecutable el Python, todo el pedo, para que, pues que, o sea, para no tener que pedir al usuario de Windows que instale Python y todo eso, ¿no? Entonces estos cabrones hicieron básicamente lo mismo. Pero ¿cuál es la bronca? Pues con KPPP necesitas Xwindow y Qt probablemente, y tal vez incluso hasta KDE, ¿no?
Sí, bueno, un poquito regresando a lo que decía Bicho, o sea, el pedo a mí que me hizo empezar a ver qué onda con el Debian fue el pinche Red Hat 8, la neta.
¿Te sacó de dónde el Red Hat 8?
Sí, estoy así, muy sacado de pedo. O sea, lleva instalado como 2 meses o algo así ahí en la máquina. Y no, pinche distribución mala.
La Mancha lloró cuando lo vio, pero lloró de veras, ¿eh?
¿Por
sí,
qué?
Muy mala distribución, ¿eh?
¿Tú recuerdas que lo comenté, no? El primer asunto fue, pues, que mis configuraciones de toda la vida de IMAX y demás, pues ya no... Bueno, pero IMAX era...
Ah, pero ya habíamos quedado que eso fue por imbecilidad del usuario, ¿no?
No, pues sí, bueno, porque nunca había usado el IMAX 21. Pero aparte de eso, por ejemplo, para configurar cosas del desktop, tenías que navegar hasta 3 niveles para
modificar
una cosita.
Y no puedes,
¿no?,
abrir tus 1000 espacios...
Sí, o sea, mis 20,000 espacios de trabajo, pues se me complicó.
¿Tú sabes cuántos espacios de trabajo tiene la Mancha?
No, pues, ¿cuánto es cuánto por cuánto?
36, o sea, tengo 4 workspaces con 9 viewports cada
puta
uno.
Man. O sea, yo tengo un workspace con 4 viewports, güey.
Ah, es que no sabes vivir.
Este güey tiene, este güey no tiene un sistema de ventanas, güey. Tiene un sistema de viewports, güey. O sea, este güey no tiene ventanas. Todas sus aplicaciones no, de pantalla completa, güey. O sea, este güey es de la escuela de cuando en DOS tenían sistemas de pseudo multitarea.
No,
te switchabas de aplicación, pero todas eran de
pantalla. Está de la verga porque te vas a la máquina de la mancha, abres una terminal y trabajas un poco, te pasas al Galeón que está en no sé
en
qué
casa de la verga, en el 2
de la verga. Y luego llegar a tu
en el 2, en el 17.
Y luego llegar a tu pinche terminal. Está cabrón no.
Sí, terreno. es que pues es un poco de la
no, es que mira, lo que hago por ejemplo es que típicamente un ambiente de trabajo es un lugar donde tengo dos terminales y un Emacs. Entonces no me gusta que se me confundan mis Emacs. Por eso los pongo cada uno en diferente. Y además, pues no sé, soy demasiado disperso, entonces trabajo en varias cosas simultáneamente. Bueno, no simultáneamente, sino obviamente tiempo compartido.
Con el tiempo vas acumulando, pues las vas a ir distribuyendo en tu enorme...
El pez cuando arreglo. Se va la luz, güey. O la señora de la señora de la limpieza resetea su máquina así.
Sí, o lo que pasó ayer.
Para limpiar los botones, ¿no? Así le aprieta, ¿no?
Ayer se me cayó el
Sofis. Le quise bien el cochambre. ¿Eh?
Ayer se me cayó Sofis.
Tómala. A mí eso había pasado, ¿eh?
No, pues es una gran desgracia porque cuando se cae, primero pierdes los marcos de las ventanas.
Sí, sí, sí.
Y luego de repente te empieza a mandar todas las ventanas a un solo viewport.
Puta. Las nuevas.
No todas.
No, porque cuando rearrancas el Sofis.
Ah, no, es que no rearrancó. O sea, antes de que pasara otra cosa, empezó a mandarme todas las ventanas a un solo sitio. Y para poderme cambiar, pues era un desmadre. Entonces tuve que ir cerrando aplicaciones así poquito a poco. O sea, me eché, pues no sé, un
hasta buen rato. Hasta poder alcanzar una terminal, ¿no?
Pues sí, porque no podía decir, vete acá, ¿no? Y bueno, total que se me desgració un sistema que llevaba 48 días ya configurado.
Sí, mira, yo... Desde que, pues, digamos, creo que fue en la UNAM donde renuncié a los ambientes gráficos complicados. Cuando los pinches apagones y la chingada, o sea, por ejemplo, que es muy frustrante. Ah, no, fue en el ILCE, a huevo. En el ILCE, güey, pinche oficina de gobierno, déjenme les aclaro. Apagaban la luz de todo el edificio sistemáticamente los fines de semana. Entonces siempre todos los lunes era rearrancar tu sesión, ¿no?
Uh-huh.
Ahora yo siempre he tenido un setup de 4x1 nada más, ¿no?
Uh-huh.
Pero de todos modos sí tenía un rollo muy especializado, ¿no? Así de que, o sea, yo sí hago stacking, ¿no? O sea, sí le voy encimando las ventanas. Pues el uno era para el correo y todo lo de los chats y la verga.
Toda la gente decente tiene el correo en el 1.
Sí, a huevo.
Pues sí.
Porque es como un mapeo de la mente, ¿no?
Ajá, es como llegar a casa.
Yo lo tengo en el 0.
Es lo más relevante, ¿no?
Sí.
Toda la gente normal. Tiene, y en el 2 tenía mi Emacs de desarrollo.
Vale. No, yo tengo el browser.
Yo tengo mi Emacs de desarrollo y y las ventanas, las terminales de desarrollo, ¿no? Donde corro los debuggers y le doy make y esas pendejadas. Y ahí hay normalmente como 3 o 4 ventanas, como 2 o 3 terminales y un Emacs de pantalla completa. Y luego en el tercero es cualquier pendejada así como aleatoria, güey. O sea, arrancaste de un pinche XMM. Programa para probarlo, o XMMS, alguna mamada así, ¿no? No,
XMMS todos sabemos que van en 6.
Yo en el 6 tengo root. Y en el 3 tengo...
No, error. Root va en el 9.
Pues yo tengo root en el 1. O sea, en el 1 tengo todas las terminales que no tienen nada que ver con chambeo, sino como con mantenimiento de la máquina. O sea, si voy a empezar a hacer pendejadas de organizar mis archivos de mi home y cosas así, las hago en el 1 o en el 3. Como más se me antoja. O sea, si el 1 ya está muy atascado, pues
mira, yo lo quité del 1 porque me daba miedo que la señora de la limpieza llegara y encontrara una terminal con el root abierto.
Sí,
no, la pornografía infantil, güey.
No, la pornografía infantil del 14 al 24.
Al 36. 14 al 36.
No, ya, es que ya creció.
Foto por desktop.
No, colección por desktop.
Bueno, sí.
Sí, y entonces, Bueno, Y en el 4 ya todos los browsers, básicamente, uh-huh. ¿no?
Ya.
En el 3 a veces lo usaba para documentación. O sea, okay. para un pinche browser de documentación, un XPDF, un pedo así. Uh-huh. Entonces, si estás leyendo documentación y programando, me voy cambiando entre el 2 y el 3. 2, 3, 2, 3.
Ya. Sí, pero, bueno, yo... En mis ambientes de programación empiezan en el 3, del 3 al 8, y en el, bueno, salvo el 6, que es el del XMMS y juegos.
Ajá.
Pero la documentación está en el 2 junto con los browsers.
Ya. Yeah.
Sí. ¿Hay quien usa el escritorio virtual gigante? Puta, eso es de hueva.
Sí.
No, lo cagado es, por ejemplo, la gente que programa el pinche Window Manager para enviar las ventanas de cierta categoría a un pinche workspace específico.
Mm.
Entonces, o sea, la cuestión es que hay gente que tiene tan avanzado el pedo que casi es imposible que un usuario casual que llega y, a ver, espérate, préstame tu máquina en chinga.
Ni más que pasado, güey. Yo
no
tengo
se puede, güey.
Programado para que el browser siempre habla en la 3, güey.
A huevo. Entonces,
si estás en la 1, llega alguien a tu máquina y empieza a abrir el Mozilla así. Wey.
Lo bueno es que
no sale.
Otro,
no,
no,
otro,
el,
otro,
pero espérate, güey.
3, güey, y hay así 30 pinches Mozilla ya abiertos, güey.
Sí, no, o es como el de Miguel, güey. El pinche de Miguel tiene... Espérame, ¿eh? Bueno. Y el pinche Miguel tiene...
No
también así como
que
la mancha.
No
la
que hay una
Miguel tiene
la
como... tiene como 4x10 o más... No me acuerdo. 4x12, creo. Un pedo así. El caso es que sí, porque además él solía tener FWM configurado para que... o sea, era F1 al F12 horizontalmente.
Uh-huh.
Y luego Shift y Control le iban dando las otras columnas. Shift F1, segunda columna, primer breakport, uh-huh. izquierda, derecha. Bueno, entonces el pedo con ese cabrón es que corres el Netscape y sale en casa de la verga, ¿no? Uh-huh. Y entonces haces clic ahí y ahí ves el Netscape, pero ¿dónde está la terminal donde tenías el correo?
Uh-huh.
Pues quién sabe, cabrón, y búscale, ¿no, güey? No, no, está cabrón. O sea, pero lo cagado son todas esas configuraciones que hacen imposible el uso de la máquina para otros usuarios casuales.
Sí, eso pasa, ¿eh?
Por ejemplo, cosa que le puede cagar la madre al Miguel, güey, es cuando pones el ratón en la orilla del escritorio en cualquiera, se cambia.
Que se recorra. Sí, eso a mí me desesperaba.
Pero además yo le pongo resistencia cero. Quiere decir que es transparente. O sea, tú vas arrastrando el mouse, ¿no? Y se cambia así, o sea, no se espera ni 10 centésimas de segundo ni nada. O sea, tú puedes agarrar el mouse y arrastrarlo así en chinga y te vas cambiando de viewport, ¿no?
Es como tener un escritoriote.
Es como tener sí, además es especialmente útil cuando dragueas ventanas.
Ajá.
Pero yo ya no hago eso porque cuando estuve usando Window Maker, el pinche Window Maker no tenía soporte para esa mamada, excepto cuando dragueabas ventanas. Pero me valió madres. Y de hecho, ahorita lo que tengo es un pinche panel extra grande y ahí tengo un pager, ¿no? Que es cuando ves el desktop en escala, ¿no? Pero el pager es de 256 píxeles.
Está de grande.
No, está chingón porque espérate, el pager. Espérate, güey.
Es que ya me imagino si.
A ver, cállate.
No,
mira, la cuestión es que el pager está el pinche pager está escondido en la parte superior de del escritorio. Entonces tú subes el mouse y ves las ventanas. Además todo el tiempo está iluminando las ventanas, ¿no? O sea, del color que es la ventana, ¿no? O sea, ya sabes ese truco,
ajá,
¿no? Que te va coloreando te va rellenando las ventanitas.
Ajá.
Entonces lo chingón es que ahora en vez de draguear una ventana agarrando el título y moviendo, ¿no?
Uh-huh.
Me voy al pager y con el botón de en medio muevo la ventana, pero no es un pinche pager de 24 píxeles, sino que es tan grande, güey, que es facilísimo arrastrar las ventanas.
Inclusive ya puede trabajar ahí, güey.
Pues sí.
No.
Es que de hecho Arturo, de ser geógrafo, él bueno, más bien cartógrafo, él haría los planos uno a uno. De tal manera que un plano de la Ciudad de México ocuparía el mismo espacio que la Ciudad de México.
No, pero, o sea, pero no ridiculicen la idea. Fíjense, piénsenlo bien, fíjate, güey. O sea, el pedo del pinche mouse es la precisión. A ver, pinche puto, güey. Tú cuando mueves las ventanas en el pager, ¿no es frustrante que, por ejemplo, pinche Nomeiku, güey, es de 2 píxeles por 4, güey? Trata de mover el Nomeiku de viewport con el pinche mouse.
Pero es que se me olvida que tú ya estás medio ciego, ¿verdad, güey?
No, güey, el pedo no, el pedo no es la ceguera. Sí ves el pinche sí, el microventanita, sí, sí, güey. Sí. El pedo es que atinarle con el mouse tardas, güey. En cambio, si el pinche viewport hace que el Nomeiku sea como de 6 por 8, digamos, o 6 por 15...
Pero, a ver, estamos
hablando... Lo agarran chingas y lo mueve.
Oye, güey, pero ¿qué pasa cuando ya tienes personalizadas todas las pinches aplicaciones?
Pues sí, que para que estén en un sitio.
Abra en el 3.
No. Espérate, a veces las ventanas no salen donde quieres. Le pones Play en PEG, anal.mpeg, enter, y
¿cómo?
Sale la chingadera en un lugar donde tú no querías, entonces le mueves. No, pero por ejemplo, para cambiarte de viewport...
¿Atravieso qué es?
No, fíjate, si tú quieres cambiarte de viewport y tienes el mouse en la mano, ajá, okay, es más fácil subir el mouse, se revela en chinga el panel, ¿no? Es un panel enorme. Y haces clic en el viewport, y recuerda, yo solo tengo 4, entonces uh-huh, son enormes, o sea, son bastante grandes. Y haces clic en chinga en el que tú querías, uh-huh, y ya te moviste. O sea, el acceso a los elementos en pantalla es extremadamente veloz con un setup, sí. O sea, lo tienes que ver, es una idea. Me fascina este micrófono, me encanta. No, en realidad la mancha es al que le gusta más. Sí, las probabilidades de autogol son de 90% por...
¿Quién está jugando con la colita del micrófono? A ver, ¿por qué te quedas callado?
Es que mentir es difícil. Vale. Bueno, entonces...
Ya, deja la colita del micrófono en paz.
Mancha, te cambio el micrófono, ¿cómo ves?
Bueno.
Ah, demasiada complicación. A ver, entonces a lo que yo voy es que, bueno, esa es una idea que yo tengo, uh-huh, ¿estás de acuerdo? Pero lo que hagas es que Nome te permite hacer esa mamada, güey. Y eso es lo chingón, o sea, uh-huh, tú puedes crear un panel de 256 píxeles y meterle adentro una plet que se escala, cabrón. Y de pronto tienes un concepto que para mí es muy parecido a lo que es el Mac OS X, ¿no? Porque en el Mac OS X...
No, güey, si ya van a cambiar el micrófono, que los dos lo saquen y lo cambien. Para que le
ya vale madres. Entonces, el Mac OS X, híjole. En el Mac OS X, por ejemplo, los pinches iconos, ¿no? Uh-huh. Los puedes hacer súper grandes, ¿no? Y tienes, uh-huh, un acceso muy veloz. Incluso el panel es muy útil para switchar aplicaciones, porque si, uh-huh, pones los iconos grandes, rápidamente te scrolleas.
Sí, los ubicas de volada.
De volada. Y, uh-huh, y no tienes que hacer un clic muy preciso, a diferencia del taskbar de Windows o el de, uh-huh, Nome, que están abajo, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y que tienes que hacer clic en un pinche botoncito. No, ni más. Pinche icono de 128 píxeles, cabrón.
Es, uh-huh, que creo que Arturo ya está volviéndose ciego.
No, es que no es de ceguera, maestro.
Es un poco artrítico.
Sí.
Tiene un tic nervioso en la mano del mouse.
No, solo son ejercicios de alargamiento. Entonces,
ejercicios de alargamiento.
La cuestión es... No, de la vida útil de uno, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, yo adopté ese concepto, ¿no? De elementos grandes en pantalla para operaciones muy comunes, como cambiarse de escritorio con el mouse. Y el pinche Linux te permite hacer...
La única desventaja
esas mamadas
es que
súper clavadas.
Con eso que hace Arturo es... si no tienes una buena tarjeta de video, el refresh vale verga, güey.
Ah, bueno, o sea, sí.
Ese es un pedo, ¿no?
Bueno, eso siempre va a ser una bronca, pero, o sea... Digamos, si no tienes una buena tarjeta de video, hasta leer una pinche página web es difícil, cabrón. O sea, pues lo leas y pinche Explorer, cabrón, acá, ¿no? Vale. Ese pinche galeón, güey, valiendo verga, ¿no?
Pues sí, en la terminal, en lugar de darle un more, le das un cat, ¿no? O sea, te da tiempo de leerlo.
Ah, claro, sí, vas leyendo conforme... Fíjate que yo solía tener mi primer computadora de chambeo. Tenía una tarjeta Trident, claro.
Ah, sí, buenísimas.
Buenísimas esas pinches tarjetas.
Sí, esa también tuve.
No, hombre, esa precioso, precioso. Vale. De hecho, ahí como que agradecías que al NXTEM le habían puesto scrolleo asíncrono. Vale. Para que no tuviera que enviar toda la información a la pantalla. O sea, la pinche terminal, la XTEM, tenía la capacidad de saber asíncronamente dónde estaba, qué tan retrasado iba el video con respecto al scrolleo. y mandarte la información con respecto al tiempo que debía de estarse enviando, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces así, aunque tuvieras una tarjeta lentísima, pues un CAT podía provocar nada más un solo escroleo, ¿no? Pero bueno, sí.
Hablando de escroleo, hoy estuve viendo un pedo.
No, eso es escroto. No es escroleo.
Sí, o sea, tu escroteo no nos importa, güey, realmente.
No, a ver, yo no sé si les ha pasado, pero no puedo echar a andar.
Eso de que incendiar un pedo y que se te queme el escroto, no.
Instalé Red Hat 7.3 del LX con un mouse que no tenía scroll el wheel, ajá. Entonces
Scroto button,
güey. Entonces el pedo es que cuando cambié ya el mouse por uno que sí lo tenía, puta, ya no lo agarra. Aunque le des la configuración en el X386 que trae un pinche se le tiene que poner en lugar de PC2 otro. Todo bien.
Tres tonterías, sí.
Todo bien, como los cánones lo indican, y nada, ya no jala.
Dale.
O sea, si instalas el Red Hat 7.3 con un pinche mouse que no tiene scroll y después lo cambias, aunque tengas la configuración del scroll en el X-Free, la chingada, te cuesta un huevo que cale.
En mi PC actual tenía un botón, un mouse de tres botones, y se lo cambié por un pinche Explorer, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, el óptico.
Los botones de Microsoft.
¿Pero los ópticos ya?
Ópticos, sí, que tienen 17 botones, ¿no?
Así es, todos bonitos.
Sí.
Wow.
Y tiene el scroll, ¿no?
Ajá.
Y el scroll funcionó en cuanto conecté el pinche mouse.
Puta, pero era USB, ¿no?
Era USB, sí.
Sí, es la diferencia.
Ah, ok. No, ni madres. Para ahorrarme un puerto USB,
ajá,
le puse el adaptador. Okay. Y
pues
está
yo
en
lo
el
tengo
PC2.
En USB, ajá. Y eso sí estuvo súper chingón. Lo conectas,
ajá,
y te...
Sí, y lo ves.
Lo que, claro, sí me costó, todo el pedo. Lo que sí me costó un huevo era que funcionaran los botones adicionales.
Ya, yo preferí no hacerlo, porque...
¿Los aprietas por accidente?
Sí, siempre, como lo primero, cuando agarras el mouse es así, digamos, al
como
manotazo.
Como si estuviera vivo.
Ajá, que no se vaya.
Vivo y con mantequilla, ¿no?
Dale.
No, pero bueno, a mí me son muy útiles estos botones para cambiarme de viewport.
Okay.
Uso el derecho y el izquierdo para irme moviendo.
¿De hacia izquierda y hacia la derecha?
Sí.
Bueno, es buena idea.
Sí, pues, o sea, yo...
Está chido.
Se supone, uh-huh, en Windows es para back y forward en el browser.
Ok.
Y me gustaría que hicieran eso, pero no sé cómo, sí, hacer el...
Pues binding. Yo me compré uno Genius y me cagó la madre porque tiene, uh-huh, dos pinches botones que prenden, cabrón.
¿Cómo que prenden?
O sea, cuando está, sí, en movimiento el pinche mouse, prenden. Puta, azules, y está de chingada, güey. Lo voy a abrir y se los voy a mochar, cabrón.
Pero está bien, porque, bueno...
Está bien de hueva, cabrón. Es que sí, es el mouse de camionero, güey. Y trae peluche, güey.
No,
trae
no,
un pinche peluche, güey, como este de la mesa, güey.
A ver, habla en el micrófono.
Y lo que pasa es que el zapato de la nena, güey, sí, viene, güey, aparte. Cuesta...
Esos pinches mouse de... Por cierto, tengo uno ahí en la máquina. Esos mouse de... Son de los de camionero, cabrón. Tienen a los lados... Son tres botones adicionales. Bueno, o sea, tienen los dos normales, el scroll.
Ajá.
Del lado de izquierdo, tiene dos botones azules.
Que prenden, güey.
Que prenden cuando lo mueven.
¿Cómo les haces clic con el pulgar o qué?
Yo no sé para qué chingados sirven, güey.
No, pero ¿con qué les das
clic? Sí, con el pulgar. Y tienen un... Si no mal recuerdo, tienen un botón del lado derecho que no sé... Yo creo que con el pinche meñique se le jala... Pues, no, sé,
con el anular.
No, pues, están así como de hueva. Y eso sí los puedes así. Yo creo que seguro tienen un pinche adaptador para donde la madre está, donde prendes los cigarros en el carro. Y lo cuelgas así en el espejo, cabrón. Así como
y
si fuera
chingón,
güey.
No,
bueno, permíteme. Déjame decirte que,
mira,
eso de que los pinches mouse se prendan es una tendencia nueva. Y ahora todos los pinches mouse lo tienen. A mí me caga porque el de Microsoft se prende rojo, güey. Y si tengo la compu prendida y ya me voy a dormir, güey, así volteas, güey, y la pinche luz roja, güey. Así te sientes como en motel barato, güey. Así de que la pinche luz de la anuncio.
Sí, mira, con uno de esos mouse y el pinche tapete de la mesa de la que huelga en el carro. Puta madre, güey.
A mí me gustan esos mouse por un solo detalle. O sea, la configuración que tengo ahí en la casa es un poco rara. Entonces, de repente, las gatas me desconectan el mouse. Y ahí ando como tonto moviendo el mouse. Y dije, ching, ya se me cayó la máquina. Clotilde y Pánfila, dos gatitas que viven conmigo.
¿Las de Porcel?
Ojalá. No, son dos pequeñas gatitas. Entonces, pues, ahora ya por lo menos, si muevo el mouse y no hay luz, pues ya puedo sospechar que está desconectado el mouse, ¿no? Pero, ¿ya tenemos webcam otra vez?
Sí, pero...
Y yo que no vine peinado, chingada.
O sea, es una webcam de Yahoo.
Ajá.
Si quieren conectar, tienen que conectarse a la cuenta de Pupitetris.
¿Pupitetris en yahoo.com?
Ey.
Pues bueno, entonces no logré echar todavía el scroll.
Ajá.
Y fíjate que, a diferencia de Debian, puta, ahí lo configuré chingón y jaló.
Es el mismo archivo de configuración, de hecho, ¿no?
Es exactamente el mismo. Uh-huh. Inclusive, me dio hueva configurar el Xfree de Debian y dije, la verga.
Yeah.
Voy a copiar íntegro, el 7.3, lo copié íntegro y jaló. Claro. Y jaló el pinche scroll, pero en el 7.3 no jala.
Pero sí he reseteado el servidor.
He reseteado todo, cabrón.
Ya.
Hasta la máquina, güey.
Bueno, qué raro. Porque yo en efecto no he echado a andar el scroll. O sea, bueno, ya lo configuré, pero no he echado a andar porque no he resetado X en varios meses.
No, y qué desgracia hacer eso, ¿no? Porque con 36...
Pues sí, reconstruir todo.
Lo que pasa es que...
Ay, güey.
No, pero por ejemplo, lo que pasa es que una de las ventajas de nunca apagar tu sesión es lo que Arturo siempre hace, que dice, ¿no? Que hay que mover ventanas a los... Si tú ya la tienes toda exactamente bien configurada y nunca te mueves y sigue tu sesión, esa es una ventaja de trabajar donde tienes tú una pinche máquina, nadie más la usa.
Pues sí.
Entonces nada más la bloqueas y al día siguiente llegas y está otra vez tu sesión.
Claro,
no se va a la
¿para qué la bloqueas? O sea, que el mundo sepa lo que haces, que caray. O sea, si ven fotos ahí de borriguitas desnudas, ¿qué importa?
La mancha, ¿sabes cómo bloquea su máquina?
A mí el pedo es que yo me cambio de viewport, pero el pedo es que en el Pager se ve la pornografía, güey. Entonces estoy en broncas.
Entonces, si tienes una sesión estática así, no tienes pedo de estar moviendo las aplicaciones de una ventana a otra. Pero bueno, entonces, pues a ver si sirve tu scroll. Pues ya me dices cómo lo hiciste, porque si no puede y no he tenido tiempo para hacerlo, entonces puta, ya me dio hueva ahí.
Bueno, pues bueno, regresando al comentario hace rato, que ya yo
¿El del escroto?
No, el de Debian y Red Hat. Ese Red Hat 8000 la neta me tiene muy sacado de pedo. Y pues no sé, yo creo que sí voy a probar con Debian a ver qué pedo. Ya lo instalé, sí es muy de hueva porque sí
pero requiere... ¿qué tal cuando lo instalas? Dices,
pues sí, o sea, bueno, no sé, ¿no? Creo que yo no me pongo así a saltar, ¿no? Pero hay algunos que sí.
A mí me gustó el de esto. El de esto está chingón. Pues el de esto del del ambiente gráfico, güey.
Gráfico. Pues no sé, pero
o sea, la configuración sí está muy chida, yo creo.
Está muy jodido la neta, está muy jodido.
A mí sí
el Red Hat 8 está muy mal.
En realidad a mí sí me dio gusto haber terminado de instalar el Debian. Porque estaba muy acostumbrado a instalar Red Hat. Ajá. Inclusive instalé el OpenBSD y no está tan complicado, cabrón. No. Ni el pinche OpenBSD está tan complicado.
Sí.
O sea, tal vez haya quien diga que el Debian está súper fácil, pero no se me daría una visión imparcial del pedo, ¿no?
No, más bien, o sea, así como los devotos de, ¿no? Porque sí. Así, o sea, tienes que estarte ahí. Bueno, por lo menos yo la vez que lo instalé, por lo menos una hora y media estar ahí.
Entonces,
en la máquina, y tienes que estarte fijando en cada pinche detalle que aprietas.
Uno de los pedos es que tienes que hacer cosas, ¿no? Tienes ya una tareas que hacer, y yo llegué al punto de decir, puta, ya, a la verga, voy a instalar Red Hat, ¿no? Ya llegar a ese punto, pues está de la chingada, ¿no? Y después te entra la cosita, no, bueno, hay
sí,
que acabar de instalar esta madre, ¿no?
Sí, pero a mí me pasó también eso con el 8, creo que fue más grave aún, ¿no? ¿Estás tomando video? El Pupi trae hoy un ojo electrónico. Hace.
Es una cámara bien chaquetina.
Pero pues no, bueno.
Me cae bien.
Acabé de instalar el Debian bien, todo chingón. y no corrió el Mozilla la primera, lo tuve que bradear. Así lo corres, cabrón, y se cae.
Ah, pero está muy bonito el Mozilla 1.2, ¿no?
Está padre, está padre.
No lo he visto todavía, ¿eh? Yo en browsers de libres estoy bien retrasado. Ya. No he visto nada nuevo, o sea, hace un chingo. Mi pinche Galeón es así ya paupérrimo.
¿Ya tiene tabs o todavía no?
Sí, sí tiene tabs, okay. No es tan viejo.
Ah, bueno.
Pero ese feature tiene más de un año.
Sí, bueno. Ah, sí. Algo
pues
así.
Al final de cuentas, mi evaluación es que es más fácil instalar OpenBSD que Debian, güey.
Vale.
O sea, si ya te vas a echar así, el torito, güey, mejor ponle el pinche OpenBSD, sí, ¿no? Vale. Pero todo depende de para qué lo quieras, güey. Sí, porque claro. En Debian tienes miles de paquetes.
Inclusive, como dijera La Mancha,
mamá en pelotas en paquetes.
Tiene el TCP/IP implementado que el OpenBSD no tiene.
No, o sea, pero que tiene la reescritura de...
Claro.
Uh-huh. Ah, la OpenBSD sigue usando código de BSD, güey.
Sí, creo que sí.
Pinche stack. Acá.
Sí, es bastante lento. Entonces, sí, no estoy casado con ningún sistema. Y sí hay que... Lo que sí es que hay que pensar para qué se quiere cada distribución, ¿no? Yo en lo particular quería probar Debian, porque he escuchado...
Hay una comunidad grande también.
Ajá. De esos va a querer probar un nombre.
No, sí, pero o sea, él no está restringido a ningún sistema, o sea, digo, igual y hay nuevos esquemas, nuevas fronteras, ¿no?
¿Tú no has probado ME? Windows ME.
No.
Bueno, no sé, o sea, en lo particular,
¿has probado?
El pedo, yo instalé OpenBSD en mi escritorio. Ajá. Y el pedo fue este. Ajá. Bueno,
te has de haber tardado bastante, güey.
Bueno, el pedo fue que las pinches aplicaciones son un pedo.
Una pequeña pregunta, ¿qué estamos hoy? Ah, olvídalo, aquí tengo una computadora.
Qué pedo, güey. Y el pedo son a veces quieres bajar programas, no sé qué hacen alguna cosa. Por ejemplo, el Audacity, ¿no? No existen las aplicaciones, muchas aplicaciones que...
Me costó un huevo instalarlo en el 7.2, cabrón.
Sí. Bueno, sí, no, fue un pedido.
Oye, Mancha, ¿cómo se llama el sistema ese de audio que te encanta? ¿C Sound? No.
Ah, sí, para hacer ruido, sí.
Ah, es que estoy pensando que C Sound puede ser muy útil para hacer juegos, ¿no? Si le vas streameando los sonidos, ¿no?
Si tienes una máquina muy rápida, entonces sí te da tiempo de generarlo.
¿Ocupa mucho CPU el pinche sistema?
Sí.
Ah,
sí.
No, está la vez. Nada. No sirve a tu madre. Ya, perdón, no quería.
Ya se fue el pedo que yo tuve. O sea, hubo muchos programas que no... Bueno, en BSD no existe, ¿no? Y otro de los pedos que metía mucho ruido era el pedo del TCP/IP, que hasta después que le pregunté a Mancha supe, ¿no? Porque sí se cae la velocidad de transferencia entre la red interna, se cae.
Oye, pero me dijiste que el NetBSD sí está
el FreeBSD. Yo no sé cómo está el pedo, pero es bastante rápido. O sea, yo creo que anda como igual que Linux. Pero el OpenBSD sí es más lento.
Es lentísimo.
Sí. ¿Te acuerdas que te decía?
No está enfocado a eso. O sea, hasta claro. eso es más o menos bueno que en los proyectos se enfoquen los esfuerzos en diversas áreas.
Claro.
Entonces OpenBSD es así como, güey, necesitas seguridad. Es más, FreeBSD, por ejemplo, es más eficiente incluso en ciertas circunstancias que el mismo Linux, ¿no? Uh-huh. Y el Linux es así como la frontera, ¿no? O sea, es el que tiene más desmadres, más drivers de todo, ¿no?
La Machi y yo tenemos una discusión infinita acerca del punto.
¿De
yo
qué?
Digo, ajá, que si quieres instalar un pinche servidor que sea seguro y que te olvides de él y nunca más regreses,
muy sencillo.
Instala Open, cabrón.
Yo creo que sí.
Y ahí, o sea, patealo y ya, cabrón.
Sí.
Para eso sirve el Open, pues, para mí, ¿no?
Sí, porque,
para una aplicación que para
un servidor para olvidado. Un servidor olvidado como educador.
Ajá. Que corra aplicaciones críticas, y lo puedas olvidar y no haya pedo, instala Open.
Sí, porque los servicios, te vas a un archivito, descomentas algo y está el servicio. O sea, no hay que configurar 6 o 5 o 6 archivos.
Por ejemplo,
¿no?
Para forwardear paquetes y todo el
el NAT, pero la pendejada de de que configurar 5 o 6 archivos también es porque el pinche OpenBSD también tiene una mamada que es que O sea, tiene sistema de cedero clásico, donde todo tu pinche arranque es un estúpido archivo, güey. Uh-huh. Por eso es eso de quitas un comentario y se activa un servicio. Pues a huevo, güey. Pues es el pinche comando que arranca el servicio, ¿no? Uh-huh. En cambio, Linux tiene un sistema más avanzado, que es el de System 5, ¿no? Uh-huh. Y que es súper chingón porque te permite implementar una interfaz gráfica alrededor de eso para activar y desactivar servicios. Además, es más abstracto. Entonces, la cuestión es que sí, el BSD es más fácil porque rápidamente pones el comando y ya está. Cosa que también podría ser en Linux, en el rc.local
o en el rc. Tiene algo chido que es el árbol de portes.
También.
Eso está chingón. El Debian ya más o menos... O sea, el Debian tiene algo parecido.
El APT.
O sea, no es lo mismo, pero sí es... tú le das...
Es lo mismo.
Se llama APT, ¿no?
APT-GET.
APT-GET, baja el paquete y lo instala, ¿no? El RPM también se puede, pero es más desmadre. O sea, si no le sabes, güey, bueno.
Dentro del RPM del fuente viene el fuente tal cual como lo distribuye el autor y los parches que la gente hizo para adecuarlo al sistema que donde lo vas a instalar.
Hoy me dijo eso Víctor.
Sí, pues entonces es la misma idea, pero 5 años después. O sea, yo RPM lo tiene hace 5 años, APT-GET ya lo tiene.
Y bueno, OpenBSD, yo no sé desde hace cuánto se hizo el árbol de portes.
Los ports, no sé. Bueno, la primera vez que oí de ellos fue hace 2 o 3 años. No sé si son más viejos que...
Pero bueno, para los que no saben qué es el árbol de portes, es es un árbol en texto. Tiene subdirectorios. Está clasificado por aplicaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, es un subdirectorio que tiene directorios adentro que están clasificados por aplicaciones. Tú te metes, por ejemplo, a web.
Ajá.
Dentro de web hay varios subdirectorios.
Claro.
Ajá. Donde puedes encontrar Apache, etcétera, todo lo relacionado con web. Uh-huh. Te metes a Apache.
Aunque la clasificación está medio chaquetona, ¿eh?
Bueno, sí.
Luego te vas a algunas partes y encuentras lo que buscas.
Entonces, un árbol de subdirectorios. Ajá. En donde te metes, le das make
install y
cuando le das make se conecta al sitio de OpenBSD, baja el paquete
o bueno, a los mirrors o lo que sea, ¿no? Algo chingón también del sistemita, bueno, que a mí me agradó mucho, es que si un servidor se cayó o algún pedo, o sea, tiene como una fuente de servidores a donde recurrir. Si te falta alguna dependencia,
a veces. En ocasiones, si te falta alguna dependencia, la baja
solita
también,
la baja y la compila.
La compila y mocos, ¿no?
Baja las fuentes, las descomprime, las compila, o sea, nada más con make install. Y eso es chingón.
Eso está chido.
O sea, te bajas el paquete que es un tarjeta, ¿no? Que es el ports. Lo bajas, lo pones en un USR, lo descomprimes. Tarda un chingo, o sea, tiene miles de subdirectorios. Y está chingón. O sea, bueno, yo más bien no pienso que OpenBSD sea la neta.
No.
O sea, la neta es que yo me acomodo muchísimo mejor con Red Hat. Pero sí hay que reconocer que, o sea, lo que tú dices, o lo que yo reconozco de lo que dices, es que según el sapo la pedrada, ¿no? O sea, sí es cierto, por lo menos para mí, que por el tamaño de Red Hat, instalarlo para un servidor que lo vas a tener ahí olvidado, pues es más desmadre, ¿no? O sea, es más tiempo estar esperando que...
Inclusive, agárrate el Red Hat 7.3, una 386 con 200 megas de disco duro, y le vas a tener que dedicar tiempecito.
Es un pedote, pero a ver, o sea, hay que tomar en cuenta que, o sea, hay una bronca muy importante en las pinches distribuciones. Es que
es un problema de distribuciones.
Las distribuciones tienen un enfoque.
Ajá.
Entonces, Red Hat está enfocado a, sobre todo, máquinas nuevas. O sea, el Red Hat 8, por ejemplo, se asume que se va a instalar en equipo más o menos actual,
reciente
con chingos de memoria y la madre, ¿no?
Ajá, y para ser usado en escritorio. Si lo que
para
quieres
ser usado en escritorio o como servidor.
Ajá.
High end, ¿ok?
Uh-huh. Creo que como servidor todavía no está.
Es lo que se conoce como high end.
Uh-huh.
Y luego hay distribuciones que son low end, que están hechas para máquinas chiquitas. Ahora, si tú tienes una máquina muy pequeña y le vas a meter Linux, es porque eres un pinche experto, güey. Uh-huh. ¿Ok? O sea, me vale ver. Entonces, quiere decir que es una distribución donde probablemente solo hay comandos y le vas a tener que remar y todo eso. Entonces no te puedes quejar de que Red Hat no puedes instalarlo en una 386. Y cuesta un huevo, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, no puedes correr el instalador en la máquina. Simplemente no corre, güey, gracias. Entonces, agarras el disco duro de 200 megas, lo metes en una Pentium 3 o un pedo así, haces la instalación, pero la chingadera te detecta el CPU y te instala un libc para Pentium, para 686, pues, que es la distribución, y te instala un pinche kernel para 686.
Sí.
Entonces, terminando la instalación, tienes que rescatar el sistema, cambiar el kernel, cambiar libc, ¿no? Principalmente, aunque es probable que incluso, por ejemplo, X, ¿no? Aunque, bueno, obviamente, probablemente no le meterías el X, no chingues, ¿no? Pero el punto es que hay que hacer una serie de chanchullos bien cabrones. ¿Y todo para qué? Para una pinche máquina con 200 megas en disco duro, pues no es una máquina que le va a estar instalando paquetes todos los días.
Claro.
Entonces, realmente es totalmente superfluo meterle Red Hat a una máquina con un perfil de esos. O sea, vale más, sí. ¿No? Entonces, como que también hay que ubicarse un poco y decir, puta...
No, precisamente por eso lo que yo digo, o sea, de lo que dice Bicho, depende del sapo o la pedrada, ¿no? O sea, si no es un pedo, como dice Bicho, de no casarse con algún sistema, porque sí estamos casados cada uno de nosotros con algo en lo que nos acomodamos a huevo, ¿no? Uh-huh. Pero hay situaciones en las que es más conveniente bajarse un BSD con las deficiencias que tenga, instalarlo en un pinche lugar e irse, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que para ese caso tienes otras distribuciones de Linux que sí son mínimas, que están pensadas para eso. Hay una cosa así curiosa. BSD era muy popular y de hecho todo el rato se ganaba la vida embebiendo BSD en hardware muy limitado, muy pequeño. Y poco a poco Linux ha ido desplazando también en ese terreno a BSD. No solamente por las ventajas técnicas que tiene Linux, que ya es un diseño contemporáneo y demás, sino que al ser modular puedes poner exactamente lo que necesitas sin tener que andar recompilando 20,000 cosas, ¿no?
Hasta hace 3 años yo estuve investigando de distribuciones pequeñas. Vi una que se llamaba Minix.
No, Minix no, era otro sistema operativo.
Y corría hasta X en 2 floppies, ¿no? Yo corría X con 2 floppies.
Bueno, sí, hay distribuciones de Linux que sí, corrían X y todo en 2 disquetes, en efecto. Pero, y además con un RAM disk, entonces nada más tenías que tener un floppy a la vez, ¿no?
Sí, sí. O sea, definitivamente se puede, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la BR3, pues, aunque no es
bueno, PC, esa madre, pero... tiene Linux y tiene X.
Está cabrón, sí.
¿Quién es BR3?
La agenda.
La PDA de acá. Uf, bueno, pues qué tal si vamos a un poquito de música.
Sí, porque ya está subiendo de, se está poniendo candente la discusión.
No. Súper ameno. El bicho, súper ameno, cero panchos.
No, el bicho, el quiero decirles aquí que el pupi, si están viendo la webcam, ya se quitó también el abriguito, poco a poco.
Es para ir generando interés en la comunidad, en el programa, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que la gente vea que
sí, ya, que ahí va ahora la mancha, no. Se va a quitar el suéter.
No, eso sí, ya son ligas mayores.
Ya se empezaron a besar, ¿eh? Para los que no están viendo.
Bueno, entonces vamos,
ahí
a
va
música,
la música,
¿no?
Sale, pues.
2:29 en Radio Recuerdo. Yeah.
favor, ¿hasta cuándo?
Estuvieron buenas estas rolas, ¿eh?
Por lo menos prendieron.
Es que hoy no viene el pervert, güey.
El pupi está feliz.
Cuando menos no nos gana el fondo.
Ajá.
No hablen mal del pervert,
no,
chico.
No. No, sí. Bueno,
¿se va a casar ya el pervert? ¿En 3 semanas?
Put. Entonces,
bueno, el pedo es que para mí es más fácil, para David también.
Así es que hay momentos en los que BSD chingue su madre.
Así, sí.
Y no es así de...
Excepto OpenBSD.
No. Es OpenBSD. Y a la chingada. Porque sí, la neta es bien sencillo. O sea, y luego la pinche instalación es una instalación de su última edición su última edición de OpenBSD. Neto, yo he tomado el tiempo así en una 486.
Ajá.
Son, 15 minutos.
Otra ventaja.
15 minutos.
Pero ¿cuánto te pagaron por decir eso, güey?
No. Otra ventaja, y me cae que. Yo no sé qué piensen, pero. La distribución. De. Que trae base. No tiene. Ni un pinche hoyo de seguridad. Cuando menos del 3. El 3.1 creo que ya tuvo un pedo. Pero el 3. Bueno, hay distribuciones de Linux. Como tú dices, Mancha. Que ya están adecuadas para un servidor chico. Eso implica que lo tienes que instalar y parchar.
A ver.
No, porque eso sí es de hueva.
Sí.
No, pero. No.
Pero sí. Por ejemplo.
No, espera. Ya, me chinga la mancha.
¿Quién es la máxima
pero
autoridad?
Pero eso no es difícil, güey. Nada más se lo tienes que pedir.
¿Quién es la máxima autoridad en seguridad en el mundo?
El Gunnar. No,
no por tamaño.
Ah, okay.
No por volumen.
Okay. A granel.
La National Security Agency, que son los paranoicos.
Sí, como yo se queda en blanco. No, la máxima autoridad. ¿Quién será?
Ah, sí.
No, bueno, la que es la digamos la agencia de seguridad del gobierno gringo, pues decidió cambiarse de OpenBSD a Linux. Su distribución segura está basada en Linux, no en OpenBSD.
¿Eh?
No, bueno.
Bueno, Microsoft usaba OpenBSD en Hotmail hasta hace 3 años, ¿no?
Pues sí, porque sistema original estaba implementado en...
Sí, compró la compañía ya jalando con eso.
Pero estaba en FreeBSD, ¿no?
Era FreeBSD, sí.
Ni siquiera confiaban en su mierda, ¿no?
No, pero es que ellos compraron a Hotmail.
No, pero de todas maneras tardaron en cambiar, güey.
Pues sí, güey, pues es una responsabilidad.
Inclusive ahorita no creo ni siquiera que esté corriendo en Windows, cabrón.
Pues quién sabe.
¿Que no qué?
Bueno. Ah, está bien. Bueno.
A ver,
Perver se va a disculpar.
A ver, estimado público, hermanos del software libre y toda la demás banda que nos escucha, hoy no voy a poder estar aquí descontrolando los controles, solamente vine a saludar a mis compas y a ustedes y a decirles que el próximo jueves aquí estaré.
Arrivederci.
Okay.
Bueno. Oye, eso implica que el sonido no nos va a ganar las voces, güey.
También quiere decir que la estación la van a apagar más rápido, ¿no?
Y que el MP3 se va a escuchar bien.
No, güey.
Ah, sí. Sí, los cables van a estar conectados y todo el pedo, ¿no?
Fue pura crítica.
No, güey. Es que me cae que sin el pervert el programa pierde su esencia. Que es el unreliability, ¿no?
La aventura.
Sí,
no,
es
bueno.
Nos vemos
el jueves.
Te lo podemos sacar.
La mancha es especialista.
Sí, la mancha sabe muy bien de eso.
No me echen habladas de eso, que luego, luego me van a andar buscando y no.
Entonces
eso sí de parchar está así, la neta. Está súper de huevo.
Es chido parchar. Yo pienso que no es tan malo.
Albures de software libre. Bueno, no sé. O sea, yo la neta es que... Por ejemplo, uy, mira. No me lo quiero alburear, güey. Va a estar muy cruel, güey.
Sí. Sí sé que el diablo las hace perder, pero... Sigue siendo divertido.
La cosa es que... Por cierto, aparte, bueno, ahorita pues les quería...
Otro aviso atento. Nayar va a regresar al radio, así que estén pendientes. Con la nueva producción de Psychedelic Dream Trance.
Ay, en lo más. Bueno.
Bueno.
Hasta luego.
Bueno, no sé. No sé, o sea, yo sí soy así, me late más la idea del bicho, de poner OpenBSD y salir rápidamente del lugar donde no tiene un compromiso, que instalar un servidor que tiene que dar 2-3 días.
De hecho, yo lo que estoy pensando ahora, o sea, yo voy a entrar a trabajar, ¿no? Y voy a tener una IP pública.
Por fin.
Sí, ya, güey. Con no, 300 pesos en el banco, me cae que sí quieres trabajo. Sí.
Charros.
O sea, 300, no 300 pesos
en la cuenta corriente.
De los normales, o sea.
Puta.
No, pues, a veces la gente dice que pues, tiene 20 en el banco y no
son. ¿Entonces ya te vamos a encontrar en Insurgentes?
No, es en la Condesa.
Es más adentrito.
Y pero voy a tener una IP pública y eso sí me saca de onda, o sea, una pinche IP así accesible desde afuera, ¿no?
¿Por qué te saca de onda?
Porque en cuanto tienes ese desmadre, cabrón, o sea, los güeyes que están escaneando redes por todos lados, ajá, pues están constantes, ¿no? Y yo sé que, o sea, yo voy a instalar un pinche Red Hat 8, o sea, de eso estoy seguro.
No, 8 no, 8 no.
Porque lo quiero probar.
Bueno.
Entonces, si te dan una máquina en blanco y quieres probar un pinche sistema, no se lo instalas. Y si te caga la madre, le pones ya el 7.3 o lo que sea. Pero, ¿cómo se llama? Ahorita estoy pensando que lo chingón sería agarrar una máquina low-end, ponerle OpenBSD y que me haga nateo. Y entonces chingue a su madre. O sea, ahí sí. Y ya nada más le pongo forwarding de puertos para las pendejadas que quiera usar, sí, ¿no? O sea, no sé, el ident y dos, tres servicios imbéciles, ¿no?
Ah, para el IRC.
Ah, huevo. Dale. Pues es que el IRC es básico, ¿no?
La,
pues
la sí. Historia del Arturo es que desde que lo conozco subsiste con los crackers. Creo que hasta se saludan con Grideway. Sí, sí, sí.
Sí, 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 no, yo, el servidor de Linux en México tuvo un cracker, pues, como un año.
Pero ya te cagó subsistir con ellos, ¿no, güey?
No, no, o sea, es simplemente que subsistir con ellos es, pues es como los impuestos, güey. O sea, no es algo que tú buscas, ¿sí me explico? O sea, entonces, pues mi próximo método de evasión de impuestos es con OpenBCD como firewall chiquito al lado de tu máquina, ¿no? Uh-huh. Y entonces así ya me evito la molestia de los crackers, al menos, porque lo bonito del OpenBCD es que efectivamente pasivamente te protege. Uh-huh. O sea, ¿qué es la protección activa? Es cuando tienes que estar checando las listas de seguridad y cuando sale un pinche hoyo, buscar el update, y si no salió el paquete, pues recompilar la pendejada o desactivar el servicio o lo que sea.
Uy, pero con OpenBCD también tienes que estar haciendo eso.
Ni madres, porque si pones un pinche firewall,
por ejemplo, si pones uno anterior aparte del más nuevo, pues ya tienes todo el pinche
las actualizaciones,
no hay ningún pedo.
No, pero si instalas directo el CD, lo más probable es que no estén las actualizaciones,
pero no hay tanto entonces, pedo, ¿eh?
No hay tanto pedo. La cuestión es que o sea, una vez que haces la actualización, que lo puedes considerar como parte del proceso de instalación, ¿sí? O sea, es como parte de después de la configuración, o sea, después de la instalación viene la actualización y luego la configuración. Ajá. Pero lo bonito es que con OpenBCD te puedes olvidar más del pedo. Uh-huh. En cambio con Linux sí estás nervioso, güey. O sea, sí estás así de puta madre. Y a mí eso de andar checando BookTrack y todas esas divertidas actividades.
Ya de por seguridad. Sí se va a estar peleando con el 8, entonces.
Puedes usar el demonio de UpToDate. Si usas una distribución basada en rescate, usas el demonio de UpToDate y pues ya se aplican automáticamente.
Vi que ya iba a haber un demonio de Red Carpet, ¿eh?
Ya hay.
Ese va a estar también bien.
Lo distribuyen en el canal de Red Carpet. Pero bueno, no sé, yo sigo insistiendo que en Linux hay demasiado.
Será
bueno,
una discusión infinita, mancha.
Pues sí, porque hay para los gustos de todo mundo. Sí. Y mi objeción hacia los BCD es que ya es un diseño que ya huele a viejo, pues. O sea, ya no tiene nada que
pero tratar, si ¿no? Yo voy a poner un pinche firewall, cabrón, para uh-huh. No me interesa tener el último soporte de USB 2, güey. Yo hablo de mi caso. O sea, la mancha tiene la razón. Y es lo que yo dije al principio. Les dije, Linux trae el pinche así lo último, güey. O sea, Linux es un sistema operativo con el que de hecho puedes vivir, ¿sí? OpenBCD no. OpenBCD es un sistema operativo que lo usas para ciertas cosas.
Claro. OpenBCD está, me cae que usarlo para escritorio está de hueva, cabrón.
Pues sí, pues no es para eso, ¿no?
Está de súper hueva, entonces yo me refería a los clavados porque
tenemos una llamada en cabina. Hacía mucho que no pasaba esto desde que nos cortaron el teléfono.
Bueno, o sea,
falsa llamada.
El o sea, el OpenBCD pues, tiene sus buenas aplicaciones y la chingada, ¿no? Pero definitivamente, o sea, si a mí me dijeran, a ver, puto. Y yo, no, a ver qué pasa.
No.
¿Cómo sabes?
No me digas así.
Solo puedes usar un sistema operativo. Uno, güey. Solo puedes usar uno. Yo digo Linux.
Ah, la típica pregunta de qué te llevarías a una isla desierta. Si Linux o OpenBCD.
Ándale. En cambio, o sea, pero si te dicen, mira, puedes usar cualquier cosa, pues ya dices, ah, no, pues aquí vamos a echar a andar un firewall o X, pues open, ¿no? Y aquí vamos a poner esta es mi estación de trabajo, la que le voy a conectar tarjeta de sonido y webcam y la ver, o sea, pues
Linux. Yo eso me refería a no estar casado con un sistema.
No, obviamente no.
Porque
pero
¿quién?
Si tienes una sola máquina, ¿qué harías?
Si tengo una sola máquina, yo creo que me quedo con Linux,
sí,
y ni pedo.
Yo le cierro
claro. Todos los puertos,
sí,
y todo eso.
De acuerdo. Pues pero sí. Hay quien, y eso les digo que está casado con Open, uh-huh. que usa su pinche OpenBSD para escritorio, bueno, eso está bien, si les gusta, pero es una hueva, cabrón. Pues eso me cae que sí es una hueva, es tedioso, y yo no lo usaría así. Y si tuviera que escoger una sola máquina con un solo sistema operativo,
mira,
pues
yo,
Linux.
A mí, si me entancan y me dan una PC, pues nomás para pasar el rato, pues sí le pongo OpenBSD para hacer todo a pincel. De todas maneras va a tener mucho tiempo, ¿no?
Ahora, hay gente que le gusta Linux, pero con olor a viejo. Y entonces usan cosas como Gentoo.
Ándale.
¿No? Que dicen, no, pues
O Slackware.
¿Para qué los pinches paquetes, no? Hay que recompilar todo, ¿no? Entonces, bueno.
Que fíjate que, hablando de eso... ¿Quién era? El Linux viejón que me parece buenísimo es el 6... El 6.2. El 6.2 es un Linux...
No, es Red Hat. 6.2.
Sí, perdón, Red Hat 6.2. Sí, discúlpame, Mancha. el Red Hat 6.2 está bastante bien. A mí me gusta bastante. A mí se me hace que está bastante bueno si se quiere usar un Linux en una máquina pequeña.
Y que jale chingón,
le instalas Red Hat 6.2, lo parchas hasta donde puedes, porque ahí también hay un pedo. El pedo es que la mayoría de los programas nuevos para Red Hat 6.2 están en RPM 3, creo. Y el RPM que trae el Red Hat 6.2 es anterior. Entonces ahí empiezas a tener pedos. Nosotros estamos corriendo nuestro sistema de tarjetas en una máquina 486, me parece que es, con Red Hat 6.2, y es un desmadre. Porque encuentras los paquetes, que por cierto, en RPM Find muchas ligas ya están rotas. Pero bueno, lo logras bajar y no lo puedes instalar porque el RPM no es
compatible.
Entonces, puta, bajas el RPM. Es medio desmadre, pero se me hace que es de las distribuciones de Red Hat más chingonas.
Pero bueno, y tienes dos opciones. O recompilas el fuente, no el RPM fuente, sino el fuente. O, pues, instalas el RPM 4. ¿Cuál es el problema?
Había un pedo. ¿Te acuerdas que ¿Te acuerdas que una vez, Arturo, te dije que cuando instalaba un RPM la pinche DB3 valía verga?
O sea, sí.
Eso es un pinche pedo, cabrón. Yo no sé qué pasa.
La base de datos de RPM...
Vale madres, güey.
Sí, porque cambió de formato varias veces.
Entonces...
Lo borras y lo reconstruyes.
Yo tuve que... Sí, me rompí la cabeza bien, cabrón, varias veces. Otra llamada.
Vámonos. Y eso que no hemos dado el número hoy.
Sí, no.
Ni estamos rifando un pollo.
Sí, pinche pollo ya todo necrosado, güey.
Dale.
Bueno, pues yo creo que vamos a más música.
Y regresando hablamos de lo de Brasil.
De lo de Brasil y yo quiero hablar de mis últimas experiencias con Python.
Ah.
Y ese de...
¿Con el Pitón?
No, yo pensé que con lo que se pasó en la playa con el danés aquel. Bueno,
es que a Arturo le gusta el Pitón.
Sí,
¿nos vamos a hablar de él? Bueno, no. Vamos a música.
Oh, but I'm not
pues bueno, ya regresamos.
Ah, ya. No, pues buena selección de música, ¿verdad? Esto fue el señor Matanza.
Todavía no hemos contado, ¿no? De la mano negra. Ahorita que está Marquito y Bicho. La aventura de la semana pasada estuvo bien locochona. No vamos a decir dónde porque no se debe decir, pero sí estuvo locochón. Hicimos un enlace inalámbrico. El primero que me aviento, que nos aventamos.
Primerizos.
Sí, este año ha sido muy locochón. O sea, empecé a linuxear en abril.
Sí, o sea, lo que lleva el año, ¿no? Ha estado muy cabrón.
Nueve
días de poca madre.
Puta madre, sí.
¿Es la primera vez con el bicho?
No, ¿qué pasó? Claro, ¿por qué crees que instalaron la antena?
Este año pasado, empecé en abril a leer el Hacker Crackdown. De ahí fue la explosión. Y ahorita pues ya nos aventamos el primer inalámbrico.
¿Y qué tal la tesis?
Pues ahí va caminando.
¿La tesis también?
Sí, también. No, pues estuvo, el año pasado chingón. Bueno, estuvo chingón el año pasado, ¿no? Esperemos que este también esté chido.
Y además te caso este año
también,
¿no?
También. Sí.
¿Como el pervert?
Sí, sigo a los patrones. Entonces, algo anda mal.
Entre ellos, güey.
Bueno, no sé, estuvo bien locochón porque el Marquito aquí se tuvo que trepar a lugares inauditos para poder hacer este desmadre. Y el sistema está bien bonito, o sea, no fue el así como el bridge de bicho, perdón, de Pupi, que pues tenía su laptop con su adaptador PC.
Más fresón, ¿no? Más fresón.
Estuvo mucho más fresa y estuvo como muy ejecutable el pedo, ¿no? Pones un access point, un Linksys.
Ah, no. Sí, ese ya es otra liga, ¿no?
Uh-huh. Y pues le mandas cable UTP. Uh-huh. Intentamos el Power over Ethernet. Uh-huh. Pero salimos acá traspados, ¿verdad, Marquito?
¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver.
Que nos cuente Marquito.
A nuestro corresponsal.
Lo que pasó fue que nos falló un regulador. Entonces, como eran 70 metros de UTP, se bajaba
el voltaje.
Y entonces habíamos diseñado una fuente que daba, entregaba...
Oye, 70 metros es bastante, está cabrón.
Entregaba 12 volts, los 12 volts los subíamos por el UTP, y arriba iba a llevar un regulador que bajaba 5. Pero el pedo fue que, sí funcionaba todo el pedo, pero la bronca fue que la potencia del...
El amperaje.
La corriente no consumida, pues, como 2 amperes, no daba el regulador.
Mm.
Se bajaba igual el voltaje, como 0.2 volts, pero ya con eso no lo hacía. Yeah. Se prendía el foquito de que está encendido. Y
todo bien, pero no pingueaba, ¿no, David?
Sí. 70 metros y un buen cacho por adentro de un foso de un elevador.
El marco se subió al pinche elevador arriba, güey. Y controlando el pinche elevador acá con unos putos botones que tienen, güey, acá. ¡Pum!
Estuvo cabrón.
Sí, estuvo,
güey.
Cabrón. La neta, sí. Estuvo cabrón.
Sí. Y además,
y eso se ve chingón.
Perdió un poco de cuero cabelludo cuando por poco llega hasta arriba.
No. La que no se sabe es que un pendejo, cuando Marco estaba...
La mancha no fue,
O sea, un pendejo que Marcos estaba... Estaba ya abandonando el elevador. Estábamos en el cuarto piso. Llamó al elevador desde abajo. Así, con las pinches uñas, ¿no? Y lo peor es que acababa de apagar el foco del foso.
Puta madre.
Lo que pasa es que teóricamente
oscuro mal pedo, así de
foco
negro
para los técnicos, ¿no?
Sí.
Muchos elevadores han de tener su foco para los técnicos, pero el Marco ya se la sabe de todas. Bajó el pinche techo del elevador, prendió el foco acá y empezó acá a jugar. El pedo es que había desconectado el foco, ya se estaba brincando y pidieron el elevador, ¿no?
Sí, acaba de dar el paso para apoyar el pie
chips.
Y este, y en el Inter, el pinche elevador se empieza a bajar.
Y va rapidito, ¿no?
Sí. No, pues, este, yo sí. No, de hecho fueron dos veces.
Aparte el David le tiene miedo a las alturas,
puta,
güey.
No, les tengo un terror horrible. O sea, está chingón el wireless, mientras no me pidan que me suba las pinches antenas, porque... Puta, no, yo
¿Tú te subiste a la antena?
Este, no, güey. No, yo, pues, no.
¿Quién se subió? ¿Tú?
Este, no, se subió otro compa. Ajá.
Aunque sí, no es antena en sí.
Sí, es una antena.
Torre, una torre.
No. O bueno, ¿de qué hablamos?
No, no, no. Ah. Sí, sí, sí. O sea, no, no es una antena. Este.
Sí.
Ah, ok. Ah.
Sí. Bueno, el pedo es que me dan pinche terror horrible, cabrón.
Imagínate,
sí.
Yo con el Patrick me subía a una de 40, cabrón. Pinche creo torre de metal, güey, así.
Sí, no, no, no.
Esta no es antena de esas, es un edificio, pues.
Sí, sí. Y hasta arriba ahí tiene...
Bueno, lo chingón del asunto fue que este, conseguí los pigtails también en la Plaza de la Computación. En serio. Estuvieron un poco caritos, 550 cada pigtail. Pero fue algo culero, porque los únicos dos putos pigtails que había en toda la Plaza de la Computación eran los únicos dos que necesitaba. Y así fue, porque hasta eso eran diferentes. O sea, el WET 11, que fue uno de los aparatos, y el WAP 11, el punto de acceso, utilizan antenas diferentes.
TNC, TNC inverso, ¿no? Algo así se llama.
Bueno, entonces, ya después, obviamente quedó el punto de acceso, nos fuimos a la otra parte donde iba a quedar el bridge. Y pasó lo mismo. O sea, hicimos nuestra rosetita con el Power over Ethernet. Eran como unos 20 metros. Ajá. Y se caía el pinche voltaje. Ahí no se caía tanto como para que el aparato no prendiera. Hacía ping, respondía el aparato, pero pasaba algo extrañísimo, porque cuando se configuraba algo en el aparato, no tenía como la energía suficiente para resetearse el aparato. Entonces empezaba a dar valores extrañísimos, ¿no? Y estábamos bien sacados de pedo porque todo estaba bien configurado, etcétera. Y lo que hicimos fue lo mismo que hicimos en...
Y lo baseas es que cuando el voltaje no es suficiente, el access point sí se prende, pero
no funciona
la tarjeta. Uh-huh. Esa es la bronca, porque al Patrick y a mí nos pasó, pero fíjate que 70 metros está muy cabrón, porque nosotros pues eran, yo creo, como 50. Pero, pues no mames, pinche torre y todo el desmadre, ¿no?
Sí.
Y, puta, es que el voltaje sí se baja grueso, o sea, sí le tenían que meter mucho
más. Acá el pedo del marquito, o sea, fue doble, ¿no? Porque, o sea, se caía el voltaje, cerró el pedo del voltaje. O sea, el marquito le midió la corriente hasta el final del cable, llegaban los 5 volts que necesitaba el aparato, pero el amperaje no llegaba. Y también tenía que ver con el regulador que estaba hasta el último, ¿no? Que solamente tenía posibilidades de manejar 0.5 amperes. Y es un chingadazo, 2 amperes que maneja un aparato, ¿no?
Es mucho.
Es
bueno,
es un chingo.
Por ejemplo, el PlayStation es de 2 amperes. Pero no mames, estás hablando de un CD y además con una pantalla TFT de 5 pulgadas. Ya es más consumo, ¿no?
Igual es un chingo 2 amperes.
Sí.
Lo que medimos con el multímetro fueron 600 miliamperes, pero sin transmitir, o sea, sin nada más conectado al aparato. Y lo que dice la especificación técnica es que son máximo hasta 2 amperes.
Luego los aparatos aguantan más de lo que incluso el mismo eliminador de fábrica da. Y ahí, o sea, le bajan.
El pedo fue que nosotros no comprobamos, o sea, el aparato no estaba transmitiendo, una, y dos, no comprobamos que funcionara. O sea, no, bueno, se tuvo que probar antes de instalarlo, ¿no? O sea, y la solución fue, chinga su madre. Subimos un pinche cable, los mismos
de corriente.
De corriente.
¿Una extensión?
Ajá, de así, cabrona.
Otros
70 metros de cable del 18, del más delgadito.
Ajá.
Y a unos 4 metros, ¿no?, del aparato. Entonces, el marquito le hizo una incisión.
Y ahí ya hicieron el power over.
Exactamente. Entonces, eso mismo pasó con el WET-ONS, que es el bridge. Y y a unos cuantos metros, el pinche aparato, cuando se ponía al principio y al final del cable, el aparato y el eliminador, no funcionaba bien. Entonces tuvimos que hacer lo mismo. o sea, hicimos una incisión quirúrgica y le metimos el diablito, ¿no? Pero sí, me encontré en las, pues no sé, ¿no? En los sitios de noticias de wireless, hacía un rollo de un chavo así que estaba como encabronado, ¿no? Yo no sé por qué chingada madre cuestan tanto los, porque hay unos adaptadores ya para Power over Ethernet. ¿Por qué cuestan tanto si su fundamento es una madre? Es
una super pendejada.
Sí, pero después
porque de lo que... Porque es nicho, porque nadie lo usa.
Pues sí, pero también después de lo que nos pasó, pues sí tienen su chiste, ¿no?
¿Uno comercial aguantará esa distancia?
Eso tampoco lo sé. O sea, probablemente no. Pero sí, la neta estuvo bien interesante y sobre todo, para mí, ver la pinche facilidad, o sea, la viabilidad de las comunidades inalámbricas abiertas, ¿no? Porque no es no es pedo del otro mundo. O sea, es algo...
Así, cabroncísimo. Los enlaces más, ya de más distancia, sí está más cabrón.
Sí.
¿Qué distancia están ustedes comunicando?
Es una madre. Yo creo que serán unos... Bueno, ya me di, según mis mapeos, son como 300 metros, no, 350 metros.
Es una pendejada, ¿sabes?
Pero yo creo que en el tipo de comunidades de las que se hablaban aquí, pues son precisamente comunidades de colonias, ¿no? O sea, donde las distancias son 500, 600 metros. Y yo creo que sí, yo siento que tiene, o sea, mucha viabilidad, ¿no?
A mí por eso siempre me ha latido la idea de conectarme a la Casa de la Mancha, pero pues güey.
Sí, no afloja.
Lo pones en la ventana y ya, güey.
Y bueno,
o sea, huevón, estos cabrones pusieron un cable de 70 metros.
Bueno, sí, bueno, la cosa es que...
La cosa es que en la Casa de la Mancha no hay elevador, güey.
Este tema viene también a colación porque empecé a ver los pedos de seguridad que tienen ya las wireless. O sea, ya caliente. Pinche desmadre, ¿no? Así es, casi, pones... Estás con las nalgas al aire, ¿no? La neta.
No, pero y... un cuate en el...
Pero a ti eso no te importa, ¿verdad?
En el evento de Veracruz, un cuate explicó que se puede modificar el firmware, por ejemplo, del Linksys, para que no envíe absolutamente ningún mensaje broadcast. O sea, ninguna información pública, sino que todo es nada más la información que se transmite en el enlace, ¿no?
Pues yo lo que hice, o sea, todavía no me la sé bien.
O sea, esas madres no se ven en el NetStumbler, por ejemplo.
Bueno, yo lo que hice así, a colación del tema, fue que de cada pinche lado del enlace un firewall, ¿no? Y lo más seguro es que ya le empecé a leer el pedo del IPsec, porque si no.
Ah, sí, hay que registrar el pinche...
MAC address,
¿no?
Bueno, ese ahí viene con el aparato.
Esa restricción.
Sí, pero la neta,
pero eso es buena idea.
La neta, no le puse web por dos cosas. O sea, la primera, el pedo, si no tiene caso. Sí.
Es mejor poner túneles.
Sí, o sea, el pedo del web es que es así súper craqueable, o sea, no es ningún pedo. Y aparte, ahí, según lo que leí, no lo he probado, por eso no lo probé, sí puede bajar la transferencia, la velocidad de los datos, ¿no? Entonces, la neta, pues mejor el cifrado se lo dejo a las pinches máquinas que estén de firewall, que se haga un túnel y...
Bueno, aunque de todos modos el cifrado también te baja, obviamente.
Bueno, pero pues, siento que es diferente, ¿no? O sea, es una chamba que se va a chingar la máquina. ¿O cómo?
O sea, cuando tú estás cifrando, usas el SSH, o sea... ¿Qué es más eficiente, SSH o Telnet? Pues Telnet. Pues que el Telnet son los pinches bytes, ¿no? Entonces, o sea, si tú no quieres que la gente que está conectada o que está fuera en la wireless se dé cuenta que, pues, no sé, que eres muy asiduo a playboy.com, ¿no? Tienes que... Buenos Aires, claro. Sí.
No, ya, también hay club mexicano, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Me metí a verme pedo a huevo.
¿Cómo sabes?
A huevo.
¿Casualidad, güey?
No.
Te llegó un mail, ¿no? Te llegó un spam.
No me dijo nadie. Yo directamente...
Al azar, güey, y
No. Sí. Mi madre.
Sí, en Google, ¿no? Le pusiste liga al azar, ¿no?
No. A huevo. Yo dije, bueno, ¿qué desmadre trae la pinche mancha con nosotros de Buenos Aires? www.osasdebuenosaires.com y a ver qué pedo, ¿no? Y sí, en efecto, luego las pancitas acá y links, dije yo, a ver qué chingados, ¿no? Hay un club en Guadalajara y hay un club en la Ciudad de México.
No mames,
así, güey.
O sea, y le hubieras dicho al pinche Arturo, porque ahorita es lo que va a llegar a hacer, cabrón. Ya lo están viendo.
Ya está en chinga. Pero sí, o sea, yo tenía que sacar la pinche duda porque el Mancha estaba chingando mucho. Y seguramente tú sí a ti te ya había llegado un spam.
Yo ya mandé mi foto, güey. Ajá. Ve, pues es pura piel de zorro, cabrón.
La Mancha es de los que se tiene que rasurar hasta el cuello, hasta el pecho, güey, porque no, le sale pelo hasta...
Tanto así no, pero bueno. Pero sí, sí soy...
También se rasura la cabeza, ¿no? Todos los días.
Ay, me la depilo. Más cómodo.
¿Sí? Ay, mira, Osos de Buenos Aires promociona su fiesta de verano, güey.
Sí, a huevo.
Es cierto, están en verano en Sudamérica.
En Sudamérica. Sí, el 21 de diciembre. Ah, no, no es cierto, es...
El 21 de diciembre entra en la primavera para ellos.
La primavera, cierto. No, sí, primavera. Es el inverso, ¿no?
Ajá. Pero bueno, las cosas ya están poniendo muy heavy.
Fíjate, o sea, la Mancha dice que no alcanzaba a llegar a Brasil, ¿no? Pero en realidad lo que le da tristeza es que no alcanza a llegar a la reunión del 25 de enero, sí, ¿no? Huevo. La fiesta de verano, ¿no? Y que vayas en cortos, además, en shorts.
Y venía en cortos. La Mancha es socio fundador de esa madre, ¿eh? Él subió su foto... Fue el único y ya hubo güeyes que empezaron a decir, ay, cabrón, yo también no es estoy bien peludote.
¿Pero cómo oye, pero te llevan medallas y no sé qué.
No. ¿Que en Links estaba?
¿Qué, dónde, Mosca? No tiene tal cosa.
No, se ve que le rascaste un rato, hijo, ¿por qué?
Sí, no, no, así es.
La página principal.
Eso de Links no está muy obvio. ¿Serán socios? No, ¿verdad?
No, por ahí debe haber una liga de enlaces.
Sí, como en profundidad 3, ¿no?
¿Ve la osopedia?
No.
Ah, pues sí. Los linkosos, ¿no? Lincosos, güey.
Lincosos, anda.
No mames. Bueno, pues no, aquí creo que la Mancha y el Arturo ya se están dando de besos. No, ustedes no los cierto. Pueden ver, pero mejor ya.
No es cierto, mira, estamos silbando. Aquí, ¿no? Sílvale, sílvale.
Aplaudiendo. ¿Ves? Aplaudiendo y chiflando.
Dale, aplaudiendo y chiflando.
No, no, no sé yo, ¿eh?
El del pupi, ¿no?
Oye, pero en Alemania no mames, tienen como 10, cabrón.
Sí, no me puto. Putos alemanes, no has escuchado de la Club Osos Zapatillos.
Sí, sí, sí. Y hay otro de la Ciudad de México también. Sí, sí, me puse a ver porque me intrigan a veces las ligas del Mancha.
Asociación civil.
Todavía no. No, pero es que pues tengo que mandarla así, más presentable.
Porque,
sino...
porque el actor la manda a Soy Gay, ¿no?
No, Gay Today.
¿Qué?
¿Cómo se llama el sitio donde mandas tú fotos? ¿Gay Today?
Buena o fea.
Lo manda news? Cuando está pintado, güey.
Dale. ¿Cómo se llama? ¿News Gay?
¿O si quieren ver a La Mancha, entren a likemynudebody.com. Pero sí existe, ¿eh? O sea, ¿sí? Completo, güey.
¿Like My New Body?
Sí, es www.likemynudebody.com.
¿Es para Transformers?
¿Cómo?
Sí, pues, no. ¿Un nuevo cuerpo?
Nudes.
News.
Likemynudebody.com.
Órale.
Sí, ahí por si quieren ver a La Mancha. En pelotas, ¿no?
Habrá alguien que quiera. No, nunca falta, ¿no?
Nunca falta el radioescucha pirado, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
el degenerado, güey. Sí.
Ah, y en otras noticias, en Brasil, que Lula dijo que. Bueno, su asesor, ¿no?
Sí, el de la Rosa, ¿no?
Que a nivel federal van a usar software libre.
Sí, tío, pues, regresando posible, al ¿no? tema del programa, ¿no? De software sí. libre, pues,
pero bueno, por cierto, que en última nota, ahí nos vemos.
En Barrapunta hay buenas noticias. También salió la de que ya despenalizaron al cuate que...
Sí, que ya que ganó el juicio.
Sí, finalmente.
Entonces ya podemos bajar el código y y usarlo, ¿no?
Ya, ¿pero lo van a volver a poner en algún sitio?
Pues yo creo que sí lo van a poner en la red, porque si este cuate ganó, supongo que eso implica que...
Bueno, claro.
Que el trabajo no es ilegal, ¿no?
Ajá. Sí, pues sí.
Sí. De todo mundo, ya todo el mundo lo estaba usando, ¿no? O sea, ¿quién no ve DVDs en su máquina Linux hoy en día? Bueno, yo no, porque, por ejemplo, porque no tengo DVD, ¿no?
No, ni yo. Pero bueno.
¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué pasó en la semana, bicho? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó en la semana?
No contestaste ningún correo, mancha.
No, bueno, sí, pero ¿qué pasó de nuevo, pues?
Vale. Pues iba a imprimir las noticias de Barrapunto, pero no puedo imprimir ahorita.
¿Barrapunto.com? Se llama, ¿no? Barrapunto.com.
No, no hay albur ahí, güey. Puedes contestar libremente. No. Sí, se queda así como, puta, ¿qué está diciendo este cabrón? No entiendo. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué queda este, no, no, ¿qué no, queda no. decir este cabrón, no?
No, no, no. La que era en broma era la de carnembarra.com.
¿Carnembarra.com?
¿Nunca la vieron?
No.
Estaría más cabrón carnembarras, ¿no?
No, bueno, pues si quieres, pero yo no. La verdad yo no, pues si quieres, pues sé de alguien.
Bueno, ya. No,
bueno, la frase de la semana que me contaron por ahí es la de el cuate que le dice a la chava, y que no me enteré yo de que ese culito pasa hambre, ¿eh? Muy, muy bonita, ¿no? La frase de la semana.
Bueno.
Dijiste, prometiste que para el último programa del año pasado ibas a contar... Sí.
¿La historia de qué?
De una ¿te acuerdas de la máquina que vimos? Bueno, de los pedazos de máquina que vimos en la casa de La Mancha.
Son del tamaño de un cofre de carro, güey.
Sí, güey, que pinche RIN 18 de disco duro.
Ah, sí, a huevo. Sí, las tarjetas estas, ¿no?
Sí, güey. ¿Nunca nos vas a contar esa historia?
Podría ser para el próximo programa.
Para el próximo programa.
No, claro. Bueno. Pero hay que irle poniendo fecha, ¿no? Porque siempre le rehuyes al tema.
Sí, la próxima semana ya compromiso. A ver, dilo, Manchan.
Pero te traes algunas de las partes para que sea así como emotivo, ¿no?
Okay. Las partes siempre las cargas, ¿no, Manchan?
Sí, mis partes siempre van conmigo a donde yo vaya. Pero pues sí, ya, hecho. Al próximo programa, como 20 minutos dedicados a la Funly F2.
A ver, lo que podría hacer la historia es que, de qué, la historia
en
de...
En lugar de traer la Funly las piezas F2. De la máquina, les puedes tomar unas fotos y las subimos a la web.
Para también, no claro. Armar tan claro. Desgraciadamente, sí, la única foto partes. Que teníamos de esa máquina se perdió. Curiosamente. Bueno, salió una vez publicada en Gaceta UNAM, entonces a lo mejor alguien ahí la tiene.
Ah, pero... este programa iba a venir el pinche Natorro y no vino. Ese güey todas las veces dice, no, ya
es
Natorro? Me fue en...
¿Quién es Natorro?
El cuate,
¿Cómo es? ¿Cómo era su cara? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿A qué dedica su tiempo libre?
Pues ahorita no sé. Vale. Ni me interesa. No, vale.
¿Y Luis Miguel qué bueno,
es? No, ese güey ya le dio huevo. Sí.
¿Y nunca va a venir?
Pues no sé. Digo, él sabe que estamos aquí, ¿no? Igual que toda la gente que quiera venir. El cuate de barba, encanta, el pelo güey. Largo.
Uno que alguna vez vino. Okay. Y Cristiano Tom vino la semana antepasada, ¿no?
El último programa, ¿no?
No, tampoco.
El anterior al último.
Bueno. El anterior al último, sí. Y pues seguimos esperando.
Okay. Bueno, por si no se dieron cuenta, no dimos programa las últimas dos semanas, pero pues porque eran vacaciones, ¿no? Así que sí, váyanse acostumbrando. Sí, sí. Es cabrón. Vale. Y ¿qué otra cosa quería decir? Pues ya, ¿no?
Ya, sí, ya, chico.
Bueno,
ya.
Pues esto fue Zona Libre 39 o 40, Mosca. 40.
Bueno, es la emisión del
9 de enero de 2003.
Ah, la primera del año, de hecho.
Y la primera del año. Bien. Feliz año a todos.
Y próximamente vamos a meter los programas que llevamos en un CD. Y los vamos a los vamos a regalar a todos los que ya nos llamen por
vale. A ver cómo le hacen, ¿no? 56 16 25 85. Pues un número. Si consiguen comunicarse, pues tienen un CD para oír toda la vida.
51 09 11 99. Bueno, pues ¿cómo se llama?
Pues ya,
fin del programa. Respect, man, respect.
Respect.
Y pues
nos
vemos.
Punani.
Sí, Punani para
todos.
A la
casu.
¿O qué? Buya casa.
Buya casa.
Ahí nos vemos.
Adiós.
Chiste local.